Marcos capítulo 5, comenzando con el versículo 21, dice así la palabra de Dios. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dice: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Amén, hermanos, hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a pedir su ayuda nuevamente en oración. Nuestro Dios y Padre, no tenemos ninguna habilidad para bendecir a tu pueblo. No podemos lograr la edificación, la instrucción, la reprensión sin tu ayuda. Pedimos entonces que en esta tarde el Espíritu Santo acompañe a la palabra que Él ha inspirado, que nos permita ver lo que dice de Cristo, que nos muestre por la fe a nuestro Señor Jesucristo. Y viéndolo a Él, oh Señor, sabemos que seremos animados, inspirados, exhortados a seguir adelante y consolados a la luz de nuestras tristezas, preocupaciones y ansiedades. Bendícenos pues, oh Señor, porque dependemos totalmente de Ti. En el nombre de Tu Hijo Jesucristo. Amén. Un comentarista hace notar que aquí en Marcos capítulo 5 relata que el Señor Jesucristo está tratando con casos desesperados, personas que no tienen esperanza. Quizás se acordarán, ¿verdad?, que al principio del capítulo, en los primeros 20 versículos, se trata de un endemoniado con una legión de demonios. Nadie lo podía ayudar, ni siquiera lo podían atar con cadenas. Pero viene el Señor Jesucristo y no solamente se le puede controlar, Él mismo se controla, regresa a su juicio, se viste bien y da testimonio de lo que Dios ha hecho. Luego está una mujer con un flujo de sangre que le ha durado 12 años, que los médicos no le han ayudado, ha sido reducida a la pobreza por sus esfuerzos de obtener alivio para su condición. Pero solamente toca el borde del vestido de Cristo y queda completamente, inmediatamente sanada. Y obviamente en un sentido el caso más extremo, una niñita que ya murió. Su corazón no está latiendo. No hay circulación de sangre, no hay actividad cerebral. Pero cuando el Señor le dice, levántate, se levanta y hasta come, camina y come. El Señor Jesucristo, no sabemos qué comió, pero el Señor Jesucristo está tratando con casos desesperados y lo que humanamente no se puede solucionar. Y desde el punto de vista humano, no se puede hacer nada, no hay ayuda, no hay apoyo, no hay remedio. Solamente viene el Señor Jesucristo y ya todo queda bien. Pues también en la porción que leemos hay dos relatos entretejidos, ¿no? Uno lo nota que comienza con Jairo y su hija que está enferma. Luego viene la interrupción, por decirlo así, de la mujer con el flujo de sangre. Y luego se regresa a considerar lo que pasó con la hija, la hijita de este hombre, Jairo. Y los dos relatos están relacionados no solamente porque uno interrumpe al otro históricamente y también textualmente, pero porque tienen algunos puntos parecidos. Por ejemplo, como un comentarista hace notar, los 12 años largos que había padecido esta mujer con su flujo de sangre correspondían a los 12 años breves que había vivido esta niñita antes de fallecer. Pero también hay un gran contraste. Aquí está Jairo, líder en la sinagoga, un hombre rico, respetado. Y aquí está una mujer que ha sido reducida a la pobreza y que por su condición no ha podido entrar en la sociedad. Están a lados opuestos de la escala social, por decirlo así. Uno está a la cumbre de la sociedad y la otra está hasta lo más bajito de la sociedad. Pero ¿qué les une? ¿Qué les lleva a estar en el mismo lugar? Pues es que ambos tienen necesidad de lo que solamente el Señor Jesucristo puede proporcionar. Ahora digo todo eso como introducción para poner un poquito el contexto, pero en esta tarde quisiera enfocarme en las palabras que el Señor Jesucristo dirige al hombre, al líder de la sinagoga, a Jairo. Hemos predicado anteriormente de la mujer con su flujo de sangre. Si se han olvidado, pues lo pueden buscar en Sermón Audio, ¿verdad? Ahí está la grabación, por si gustan. Y no vamos a considerar todo. De hecho, en un sentido, no vamos a considerar el milagro de la resurrección de la hija. Pero vamos a considerar lo que el Señor Jesucristo dice a este hombre. Pero primero recordemos la circunstancia. Viene un hombre, se acerca a Jesucristo, se postró a los pies de Jesucristo y le rogaba mucho diciendo, mi hija, y sería un poquito más correcto, más exacto decir, mi hijita está agonizando, ven y pon las manos sobre ellas para que sea salva y vivirá. Pues aquí hay un padre angustiado, ¿no? Ve a su hija sufriendo, ve a su hija en condiciones críticas, ve a su hija a punto de morir. Pues él, ¿qué puede hacer? Solamente acercarse a Jesucristo con esa tristeza, con esa preocupación, con esa ansiedad. Y se nota que quería a su hija porque le dice mi hijita, ¿verdad? Es un término como de cariño, pero también por su conducta ante Cristo. Llega, se postró ante Cristo y le rogaba mucho. O sea, sus sentimientos son muy intensos, son muy fervientes. No viene alguien que dice, bueno, si te da la gana, puedes sanar a mi hija si quieres, ¿no? Viene con insistencia, viene con toda esa emoción de su corazón de decirle al Señor Jesucristo, mi hijita, la que quiero, está a punto de morir. Sálvala, pon tus manos sobre ella para que viva. Es una situación angustiante, de gran aflicción para cualquier padre ver a sus hijos enfermos. Y obviamente entre más severa es la enfermedad, pues más la angustia de los padres, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo va con él. No le dice nada, no le dice, ay, pues es que estoy muy ocupado, es que esto, aquello, lo otro. Se va con él. Pero ahora está este padre y no pueden avanzar bien. El versículo 24 dice, le seguía una gran multitud y le apretaban. Le apretaban de tal manera que una mujer enferma, una mujer que padecía de debilidad, podía acercarse a él y tocar el borde de su vestido sin ser visto. Entonces no debemos de pensar en el Señor Jesucristo como caminando rápidamente enfrente de una multitud, pero como rodeado de tanta gente que apenas van avanzando a duras penas. Pues siendo yo Jairo, yo me estaría desesperando cada vez más, ¿verdad? ¿Por qué no se quita esta gente? ¿Por qué no nos permiten avanzar? Y luego viene una mujer y el Señor Jesucristo se para y la busca y platica con ella. Y pues en un sentido Jairo no puede experimentar resentimiento, no puede molestarse cuando ella pide la misma misericordia que él necesita. Pero en vista de la condición de su hija, ¿cómo se habrá sentido con otra demora más? Aunque fuera con un buen motivo, ¿verdad? Él pensaba, en su opinión, el Señor Jesucristo tenía que estar presente y tenía que estar presente dentro de poco para poder ayudar. Pues cuando es así, cuando es una situación de emergencia, todo parece tomar mucho tiempo. Parece que no estamos avanzando. Si les ha tocado en algún momento ir en ambulancia al hospital, pues saben que aunque la ambulancia va rápido, no va lo suficientemente rápido para el enfermo o para sus familiares. Pues ¿cómo estaría de ánimo este hombre ya? Y luego, mientras Jesucristo hablaba con la mujer, llegaron unos mensajeros de la casa de Jairo y le dijeron, tu hija ha muerto. ¡Qué golpe! Tenía la esperanza, quizás no muy firme, quizás no muy fija, pero tenía la esperanza de que Cristo quizás iba a llegar a tiempo. Pero ahora llegan y le dicen, tu hija ha muerto, ya es muy tarde. Y hasta le dicen, ¿para qué molestas más al maestro? Pues estos mensajeros de su casa como que no son muy compasivos hacia Jairo, ¿verdad? Hablarle así directo. Tu hija ya murió, deja de molestar al maestro. Como que no le comprenden, como no saben lo que va a sentir, como que no pueden imaginar que ya está batallando emocionalmente. Si toman un momento para reflexionar sobre esto, para pensar cómo se sentirían si ustedes estaban viviendo lo que Jairo vivió, pues creo que verán que tuvo motivos de ansiedad, tuvo motivos de miedo, tuvo motivos de desesperación. Estaba afligido. Y en este momento, el Señor Jesucristo le dio un mandamiento. Le dijo, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Bueno. El Señor Jesucristo ve la necesidad, ¿verdad? Como con la mujer, Él vio la necesidad no solamente de sanarla, pero también de hablar con ella, de que ella supiera, ¿verdad?, que Él sabía lo que había sucedido, que Él aprobaba su acción, que Él confirmaba su fe, que Él le restauró a su posición dentro de la sociedad. Como el Señor Jesucristo pudo ver todo eso en el caso de la mujer, pues aquí en el caso de Jairo, él sabe, no solamente necesita ayuda para su hija, también necesita ayuda para su espíritu. Proverbios dice, ¿verdad?, que el espíritu del hombre sostendrá su enfermedad o su debilidad, pero un espíritu herido, ¿quién puede aguantar? Con esta noticia, el espíritu de Jairo está a punto de desmayar. Y en ese caso, en ese momento, el Señor Jesucristo le dice, no temas, cree solamente. Ahora, hermanos, este es un mandamiento que se da muchas veces en la escritura, en una versión, una traducción de la Biblia, por ejemplo, ese mandamiento de no temer aparece como 71 veces. O sea, es algo de que se repite, y de hecho creo que es el mandamiento que más se repite de todos los mandamientos que Dios nos da. No es el primer mandamiento en el primero que se nos da, no es el primer mandamiento en el sentido que recopila todos los demás, pero en un sentido es el primer mandamiento, es el mandamiento que más se repite. No teman, solamente crean. Bueno, el Señor Jesucristo, ¿por qué lo dice? ¿Por qué la Biblia lo enfatiza tanto? Pues porque somos muy aptos a temer. Y con razón, uno podría decir, ¿verdad? ¿Pasan cosas malas? Pues sí, ¿verdad? Aquí está esta mujer con su flujo de sangre por 12 años. Hay enfermedades crónicas, hay condiciones que van de mal en peor. A su enfermedad se tuvo que agregar pobreza, se tuvo que agregar lo que sufrió por mano de los médicos. Se tuvo que agregar su aislamiento dentro de la sociedad. Aquí está este hombre, su hija está enferma. Y luego se agrega que ya murió. Hay muerte, hay accidentes. Personas mueren, fallecen, uno podría decir, antes de su tiempo. Sabemos que todo está bajo el control de Dios, ¿verdad? Pero hablando simplemente en términos humanos, pues la muerte siempre es triste, pero no es tan triste cuando una persona muere en plena edad, lleno de días, con muchas experiencias, habiendo llevado una vida buena. Pues uno dice, bueno, todos tenemos que morir y mejor morir así. Pero ser cortados antes de comenzar a vivir en un sentido, fallecer a los 12 años, eso es una tragedia. Toda muerte es una tragedia, pero esa es una tragedia inusual, una tragedia que no acostumbramos y que pesa más. Entonces el Señor Jesucristo no dice no, que no temamos porque nada malo sucede. En un sentido podríamos decir que es muy racional, que es lógico tener miedo. Pero de todos modos dice, no temas. ¿Cómo es posible? Pues es crítico notar que se agrega también, cree solamente. No es cuestión de probabilidades. No es cuestión de decir, bueno, a la mayoría de la gente no les pasa nada tan feo, ¿verdad? Como lo que temen. Bueno, podría ser cierto. Es cierto que por temerlo no lo podemos prevenir y entonces estamos desperdiciando energía, pero no se dirige a eso el Señor Jesucristo. La respuesta al miedo, la respuesta al temor, no es la estadística, no es el tranquilizarnos, no es el dejar de tener sentimientos, no es el intentar ocultar la realidad que la vida es difícil y pesada y que sí pasan tragedias. La respuesta es la fe, el creer. ¿Y eso por qué? Bueno, porque no estamos creyendo que todo va a salir bien inmediatamente, ¿verdad? Que todo va a ir conforme a nuestro plan. La fe es la respuesta al miedo porque estamos confiando en una persona. Estamos confiando en el Señor Jesucristo, a final de cuentas. Sabemos que Él está en control de todo. Sabemos que todo ha sido sujetado a Él, que Él tiene el señorío, el dominio universal. Y entonces confiamos que aunque las cosas parecen marchar de mal en peor, pues como hemos puesto nuestra confianza en Él, como pertenecemos a Él, No se va a olvidar de nosotros, no va a fallar en compasión, no va a fallar en poder tampoco. Aquí no hay ninguna pregunta acerca de si el Señor Jesucristo puede ayudar a la niña, ¿verdad? Jairo tiene el ejemplo que acaba de sanar a la mujer. No hay pregunta acerca de su disposición para ayudar porque anda en camino para ayudar. La pregunta es si va a llegar a tiempo o no. Y en el mero momento que parece que no va a llegar a tiempo, el Señor Jesucristo le dice, no temas, cree solamente. No le dice lo que va a hacer, pero sí le dice que no tema. Hermanos, esa misma palabra, ese mismo mandamiento nos llega a nosotros. ¿Qué es lo que temen? ¿Qué es lo que les preocupa? ¿Qué no les permite dormir cuando les llega a la mente, verdad, en la noche? Se han preparado, se acuestan, ay, están a punto de dormir y de repente entra un pensamiento en la cabeza y ya están bien despiertos porque están bien preocupados. En ese momento hay que confiar. Hay que confiar en la persona, en el corazón, en el plan, en el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, a veces tomamos este mandamiento y como que nos golpeamos con este mandamiento, como si fuera algo dado para afligirnos más. Ay, mira, soy un mal cristiano, siento ansiedad, siento temor, siento tristeza, sí me preocupo. Bueno, no defiendo que nos preocupamos, ¿verdad? Porque el mandamiento dice no teman. Pero el mandamiento no está diciendo no sientan nada. De hecho, se dice en los salmos, cuando tengo miedo, cuando me espanto, cuando me preocupo, confiaré en ti. Lo pueden leer en el Salmo 56. O sea, esperamos ser afligidos, esperamos sentir cosas feas que quisiéramos no sentir. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos con eso? ¿Nos metemos en eso? ¿Nos sumergimos en eso? ¿Pedimos que vaya creciendo y amontonándose hasta llevarnos a la desesperación? ¿O con ese miedo, con esa preocupación, con esa ansiedad, nos dirigimos hacia el Señor? Recordamos quién es Él y confiamos, tranquilizamos nuestro propio corazón recordando que nuestro Señor Jesucristo es suma y completamente confiable. A veces decimos, bueno, soy un mal cristiano porque tengo ansiedad. Bueno, no es que uno diga, ay, qué bueno que tengo ansiedad, ¿verdad? Pero Cristo no lo dice en forma de mandamiento para agobiarnos más. Cristo lo dice en forma de mandamiento para nuestro bien. Porque, hermanos, o sea, viendo las posibilidades dentro del mundo, uno podría decir, No, me tengo que preocupar, tengo que pasar horas y horas en ansiedad acerca de esto, aquello y lo otro, para descubrir la mejor manera de prevenirlo, para estar atentos y alertos para que no suceda. Uno podría defender el miedo y la preocupación, ¿verdad? Pero cuando así estoy, cuando digo, ay no, es que si no hago esto perfectamente bien, va a resultar en un desastre. Hay una autoridad mayor que la autoridad de mi propia mente, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que dice, no teman. Y entonces puedo decir a esa voz interna que tengo, que me dice, ay, las cosas van a salir mal, con la autoridad de Cristo, no temas. Hermanos, este mandamiento es un mandamiento de misericordia. Es una manera en que vemos que el Señor Jesucristo comprende nuestra debilidad y es compasivo hacia nosotros. No dice, ay, si fueran lo que deben de ser, no sentirían miedo. Comprendiendo que Jairo ahora va a sentir este golpe mortal hasta su alma, le dice, no temas, solamente cree. Pero hermanos, este mandamiento también es muy práctico en este sentido, de que el Señor Jesucristo entiende, no podemos apagar el miedo, ¿verdad? Como si fuera una de estas luces que voy, lo prendo y luego lo apago, ¿verdad? Y queda apagado. No, uno no puede apagar un sentimiento, una emoción de esa manera. Uno tiene que reemplazarlo con otra cosa. ¿Qué puede reemplazar el miedo? ¿Qué puede reemplazar la ansiedad? Pues solamente la fe, la confianza en el Señor Jesucristo, a la luz de quién es, a la luz de lo que ha hecho para nosotros,
a la luz de su corazón tierno y amoroso hacia nosotros, puedo decir, ah, bueno, no me es necesario temer. Voy a reemplazar el miedo con la confianza en Jesucristo.
Bueno, no podemos concluir nuestra consideración de este capítulo en esta ocasión, pero podemos agregar esto todavía. Cuando llegaron a la casa, el Señor Jesucristo dijo a los que ya habían comenzado con el funeral, con las lamentaciones funerarias para la niña difunta, les dice, versículo 39, ¿por qué alborotáis si lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. ¿Y cómo respondieron? Se burlaban de él. Pues no sé hasta qué punto hayan sido muy sinceros en sus lamentaciones. O sea, si yo sentía gran tristeza por la muerte de una niña, creo que no voy a pasar inmediatamente a burlarme de otra persona, ¿verdad? Parece algo incoherente si mi tristeza es profunda, ¿verdad? Y genuina. Pero a lo mejor hayan sido lamentadores profesionales, ¿verdad? Que a eso se dedicaban, a clamar y alborotar cuando había una muerte. Sabemos que existían en Israel, ¿verdad? Y desde los tiempos de Jeremías en adelante. Pero noten esto. El mundo se burló de Jesucristo y de su palabra. Y si nosotros decimos que caminamos por la fe, si nosotros decimos que lidiamos contra la ansiedad y el miedo por la fe, pues también de nosotros se van a burlar. O sea, si yo digo, pues todo va a estar bien, el Señor Jesucristo está en control, ¿a poco los del mundo no se van a burlar de mí? ¿A poco no van? Ay, ese fanático religioso, ¿verdad? ¿Cómo puede decir eso? Hay ateos que se burlan de nosotros porque hay cáncer infantil, ¿verdad? Dicen, ay, bueno, si tu Dios fuera tan bueno y tan poderoso, no existiría tal cosa, ¿verdad? Se burlan de nosotros. Se burlaron de nuestro Señor Jesucristo. Porque el mensaje del Evangelio, la realidad de Cristo, parece una locura a los mundanos. Pero igual podríamos decir que para nosotros su estilo de vida, sus decisiones, sus prioridades nos parecen una locura. ¡Qué locura vivir para este mundo y no pensar qué es lo que va a suceder cuando muera! ¡Qué locura buscar placer aquí y no estar listos para el juicio! ¡Qué locura pensar estar bien sin conocer al Salvador que puede limpiarnos de nuestros pecados! La fe puede ser que provoque que el mundo se burle de nosotros. Pero ¿qué importa, hermanos? La fe es en nuestro Señor Jesucristo. En Él encontramos un motivo para no temer y también un motivo para resistir con gran indiferencia el desprecio de los mundanos. Que se burlen de nosotros, ¿verdad? ¿Qué más da? Conocemos a aquel que es Señor de vida y de muerte. Conocemos a aquel que sí resucitó a la hija de Jairo. Conocemos a aquel que fue crucificado por nuestras ofensas y quien resucitó para nuestra justificación. En Él, conociéndolo a Él, ese mandamiento de no temer tiene sentido. Pues que Dios nos ayude a tener tal confianza en Cristo que podamos comenzar a obedecer este mandamiento de no temer. Amén.